Mari, Mari, Popapá y Popengui, Pulamien, Compuché. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. La nueva fuerza de la gente, como es habitual cada domingo, entre las 9 y las 10 de la mañana, a través de la Radio Universal. Hoy un día especial, pero ciertamente este domingo 4 de julio va a quedar marcado en la historia de la nación chilena y también, por supuesto, del territorio y de la nación mapuche como tal. Tema que vamos a estar conversando al final de nuestra jornada, porque ahora les invitamos, como es habitual también dentro de nuestro programa, a disfrutar de la música mapuche que nos acompaña siempre en este programa. Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente.
Ahora va una canción que se llama Vamos bailando en Mapungún.
Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche y Huenehuenche en esta jornada de domingo. Estamos conversando ya con Luis Levy, ingeniero ambientalista especializado en diversas materias, pero bueno, una de las características tradicionales de este programa es que nuestros invitados, por origen mapuche, hacen su presentación a la usanza mapuche. Son ellos los que personalmente nos entregan sus antecedentes y nos dan cuenta respecto de qué es su vida, de dónde proceden, cuál es su love, en fin, todo aquello. Así que, Peñi y Luis Levy, Mari Mari, bienvenido a Huenehuenche.
Muchas gracias, Peñi, por la invitación al programa, a Huenehuenche, y a todos quienes nos escuchan, a todos y todas, en este espacio. Bueno, mi nombre es Luis Levy Aguinaldo. Como mencionaba, soy ingeniero ambiental de profesión de la Universidad de La Frontera. Mi padre es de la comunidad María Esteleo Viva de Amasa, del sector de Victoria, y mi madre proviene de la comunidad Juan Meli, de la comuna de Melibeuco. Ya se conocen y yo estudié toda mi vida en la padre de las casas, en el Caret y después en la UFRO, para volver ya como dirigente tanto en los de los habitantes del pueblo mapuche con comunidades, como también en el área ambiental en los últimos 5 años en la comuna de Victoria. Entonces, mi trabajo fue relacionado con el tema de los pueblos originarios y también con el tema ambiental, como activista, siendo parte también de una de las ONG importantes acá, que es ONG Oveja Verde, que trabaja de lleno lo que es la gestión de residuos en nuestra región.
Bueno, el tema ambiental es uno de los principales inconvenientes que en la actualidad se está enfrentando por parte de las comunidades, ¿no? Por la instalación de proyectos, porque si no resulta un proyecto se busca otro y en definitiva siempre se termina perdiendo lo que tiene que ver justamente con los cuidados del medio ambiente, a pesar de que los proyectos a lo mejor puedan ser menos nocivos, pero igual terminan impactando.
Sí, totalmente. Además que nuestra normativa ambiental, la ley de bases del medio ambiente, es muy débil en comparación con otras de otros lugares del mundo, con otros países, lo que da espacio también a esta inversión de proyectos en nuestra región y a nivel país, no considerando los daños, los aspectos ambientales negativos que generan tanto en el medio ambiente, en nuestra MAPU, como también en nosotros mismos.
Pero el tema de la producción de energía eléctrica es uno de los inconvenientes que se está viviendo en la actualidad. Uno, porque es necesario contar con energía eléctrica, porque ya todo tiene que ver con este tema de la tecnología, y otros que requiere la energía eléctrica, pero el problema es cómo producirla. Y eso es lo que en la actualidad está afectando nuevamente a las comunidades de la zona.
Sí, bueno, desde hace mucho tiempo, yo creo que es cosa de ir un poco a la historia con el tema de la represa Barco, ya en esos años, después de que se creó una ley indígena que iba a proteger también mucho de lo que es el espacio territorial, la cultura y el desarrollo de las comunidades, pero siendo una ley bastante débil en comparación como por sobre el derecho privado que hoy en día tiene nuestra actual constitución. Entonces, desde hace mucho tiempo se han generado estos problemas, desde el inicio ya, tanto cuando se creó esta ley indígena y después con las reformas que tuvo el decreto supremo 40 y la ley de bases del medio ambiente. Entonces, esto es un tema de gobernanza que se veía venir, ¿no? Hay varios libros también que comentan respecto a que los futuros problemas iban a ser socioambientales, y ha ocurrido también en muchas regiones acá. Entonces, es una problemática que tiene el punto central hoy en día que realiza nuestra región por todos los daños que han generado el extractivismo, no solamente el tema de la generación eléctrica, sino el tema de las forestales que hay acá en la Araucanía, produciendo una escasez del vital elemento que es el agua, en todo el territorio, principalmente en Vallejo.
Y ahora se está mirando otra forma de producir energía eléctrica que tiene que ver con el viento. Hemos visto, por ejemplo, en la zona de la provincia de Malleco y especialmente en Renaico, donde están estos parques eólicos, que de una u otra manera también están afectando el medio ambiente, a pesar de que parecieran ser menos nocivos, pero de todas maneras igual hay afectación, tengo entendido, ¿no?
Sí, o sea, toda cosa que se realice, cualquier inversión o proyecto que llegue a modificar, va a tener un impacto negativo o positivo, ¿ya? Pero dentro de eso, acá es cómo se pueden mitigar esos impactos para que no generen los problemas, presentando un estudio adecuado, una declaración de impacto, un estudio de evaluación ambiental, pero también considerando las decisiones de los territorios, que hace falta bastante. Tenemos una participación ciudadana en los distintos proyectos que ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental, tanto en todos estos proyectos que quieren generar energía, tanto como sectores de las aguas, parques fotovoltaicos, parques eólicos, donde no se considera la decisión del territorio. Y eso es lo que está generando las problemáticas, porque si bien es cierto, hay propiedad privada, se permite la instalación de proyectos, tal vez son menos dañinos, pero la consulta o la participación del territorio es lo que no se da espacio con mayores vinculaciones, con mayores decisiones, sino una, si es que en algún momento la realización de los afectados exigen una participación ciudadana que tampoco termina siendo vinculante.
Y eso, el apuro que hay en este minuto tendrá que ver también con la administración de gobierno que hay en la actualidad, que podría dar mayor agilidad o rapidez a lo que significa la aprobación de estos proyectos.
O sea, bueno, uno puede interpretar de múltiples maneras, entendiendo que las centrales de pasada no han dado de solución, no han generado bastantes problemáticas. El caso solamente que está en boga ahora, que es el Tupul Tupul. que es la generación de energía eléctrica, que se aprobó en el Comité de Ministros después de haber sido rechazada por el territorio, alcalde, autoridades, incluso las autoridades competentes en el tema ambiental, que el Servicio de Acción Ambiental a nivel regional de la Araucanía lo había rechazado. Entonces hay una política, como se menciona, de generar energía, de que esta energía entre al sistema eléctrico nacional, pero no tiene beneficios directos para el territorio. Entonces se está aportando un sistema interconectado que al final la energía no tiene los beneficios en cuanto a costos, en cuanto a precios, para pagar incluso la luz o en el mismo territorio, generar desarrollo, progreso para las comunidades y trabajar en conjunto, que eso es lo que se debe hacer con la gente que va a estar siempre presente ahí. Ahora, viendo estos proyectos, da una sensación de que, si bien es cierto, hay 14 proyectos actualmente en calificación ambiental para la generación de energía eléctrica mediante parques fotovoltaicos, donde ya hay 4 aprobados, que fueron hace en el 2019, en el 2020 se aprobaron 4 proyectos, uno en Nueva Imperial, uno en Lautaro, otro en Tanaico, otro en Colipuy, de los parques fotovoltaicos, y ahora en 14 en calificación uno entiende que está todo de manera coordinada para poder hacer este trabajo a nivel regional. Entonces los proyectos son prácticamente entre 10 a 11 hectáreas, pero si hacemos una sumatoria de todos son casi prácticamente 500 hectáreas a nivel regional, pero van todos fragmentados porque son en distintos territorios, pero donde los dueños en gran parte son las mismas consultoras o que trabajan en distintos proyectos. Entonces hay una vinculación ahí entre esos proyectos ambientales fotovoltaicos.
¿Y estos proyectos son confiables respecto de lo que pueda implicar su instalación más allá, digamos, del daño visual, medioambiental que pudieran estar generando?
O sea, por ejemplo, si comparamos los fotovoltaicos con los centrales de pasada, el impacto es bastante menor. Sin eso también tiene afectaciones. Hay un tema de lo que es la flora y fauna, que son estos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto que estuvimos nosotros apoyando, fue el que se está haciendo el proyecto fotovoltaico en la escuela, que tiene alrededor de 2 hectáreas para generar 6 megawatts. Ya, entonces, el impacto es en el espacio territorial, que son más o menos 2 hectáreas. En lo que es la contaminación mediante las radiaciones que provienen de esta energía solar y la transmisión que tiene que ver al sistema interconectado que va bajo el suelo. Aparte, la otra problemática es la contaminación visual, que nosotros denominamos como en nuestro rubro, que es la gente que va a estar ahí mirando bajo las hectáreas con murallas de más de 3 metros con los vecinos. Entonces hay un impacto negativo. Hay un tema en la etapa de construcción que va a ser el material particulado, que es el movimiento de tierra, el traslado de materiales, y en el tema de la operación del proyecto se va a ir generando residuos peligrosos que vienen de los mismos paneles fotovoltaicos que están en desuso, que se echan a perder, donde también tiene que haber un trabajo de mitigación de todo eso, pero sin duda es menos negativo respecto a lo que es una central de pasaje que modifica un cauce que ocupa estos espacios que también son de carácter igual espiritual para las comunidades mapuche, y así también donde se ubiquen estos parques fotovoltaicos. Yo creo que dentro de los proyectos tienen que no se percatan mucho estos consultores que realizan estos proyectos de dónde los van a instalar, a quiénes van a afectar, y después se ven encima con problemas, como es el caso de los coches, donde se colocó un parque fotovoltaico enfrente del Guillatúbe. Entonces hay complicaciones respecto al patrimonio inmaterial de nosotros como mapuche, de nuestra filosofía y de nuestra ceremonia, de nuestra espiritualidad.
Sin embargo, Peñi, podría resultar contradictorio para la gente, porque de pronto cuando hablamos justamente de este tema fotovoltaico en producción de energía eléctrica, se habla mucho respecto de que genera un menor impacto en el medio ambiente y cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor para la gente que no tiene la expertise en el tema, que solamente ve que esto pasa, que se instala o que comienzan a instalarse en algunos sectores, bueno, primero ver que la energía que ahí se produce no va a ser para la gente que está circundando el sector, primero, Y segundo, explicar a lo mejor un poco más, digamos, detalladamente lo que tiene que ver con la forma en la cual se deciden estos proyectos, porque pareciera también ser, como ya usted lo había dicho, que la legislación medioambiental también es muy débil. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Se puede recurrir a tribunales? ¿Hay formas en las cuales se pueden ir paralizando un poco estos proyectos, reteniéndolos, o a lo mejor buscando, no sé, alguna forma de que las comunidades que pudieran ser afectadas, entre comillas, puedan recibir algún tipo de ganancia o de beneficio producto de la instalación de estos elementos?
Sí, que yo creo que dentro de estos proyectos de inversión, ¿qué es lo que se puede hacer? Hoy día se puede hacer una participación ciudadana que mucha población, organización, comunidades, no tiene mucha información respecto a cómo hacer estos trámites. Hoy en día, tal vez en este proyecto, en lugares donde no te genera un impacto directo a la población, ya sea en sus bienes patrimonio natural, material o inmaterial, se puede hacer esta información de que ya conozcamos proyectos, veamos de qué se trata, mediante estos tiempos que te da la participación ciudadana. Pero lo otro que hace falta igual es que haya un equipo interdisciplinario que genere también estudios de base, porque hoy en día las consultoras presentan un proyecto de inversión, ingresan al servicio de evaluación ambiental y los distintos organismos competentes entregan sus observaciones, ya sea CONADI, Medio Ambiente, la misma municipalidad, todos los organismos competentes dan su opinión respecto a estos proyectos que son presentados con estudios de línea de base, me refiero a la condición actual que tienen tanto el estudio de flora y fauna, de ruido, de medio humano, pero son presentados por la consultora. Entonces falta una contraparte, un equipo que le dé la tranquilidad, la seguridad a las comunidades, a los vecinos, a los afectados, de que se está haciendo un estudio de línea de base o una declaración, una vía, como corresponde. Entonces esa es la desconfianza que hay con estos temas y también es la debilidad que tienen muchos de los activistas, de las comunidades, de cómo defender su territorio y cómo justificarlo de manera técnica. Entonces aquí uno, la gente se informa, tener también la posibilidad de que hay un equipo multidisciplinario para que también le dé una contraparte a estas consultoras y también dar la mirada desde nuestro como visión, nuestra filosofía como mapuche, de dónde se pueden instalar estos proyectos, porque no es comprensible que se está instalando proyectos frente a un migratorio, entendiendo en la región que estamos, las comunidades y la importancia que tiene para nosotros y asumimos que las autoridades también las conocen. Entonces, vemos desconocimiento desde los proyectistas y también esperamos que las autoridades estén a la altura, pero ya lo hemos visto porque se desistió uno de los proyectos, justo en este caso el que comento, el que se instaló, el que se quiere instalar ahí en los coches frente al Villatubo, ya no está en el sistema, tiene 5 días para apelar al titular para poder ingresar en base a todas estas problemáticas que se vieron y que también nosotros le dimos difusión, que es lo importante, porque a veces la gente no tiene cómo defenderse más que con la difusión y las redes de contacto que hay en esta materia.
Y a nivel mundial, ¿hay algún antecedente que pudiera extractarse, digamos, y ponerlo acá como forma de dar cuenta de que en realidad no es lo más apto para instalar, al menos en este territorio? Porque al parecer se está mirando solo al Gualmapu o la Araucanía en este sentido. No se ven este tipo de proyectos en nuestras regiones, salvo en el norte, donde, bueno, en pleno desierto se han instalado algunos de estos proyectos, pero ahí no afectan prácticamente a nadie.
Sí, o sea, hay experiencia en otros territorios, en otros países. Creo que igual ahí, aparte de que la normativa ambiental es mucho más exigente, hay una mayor participación. Creo que eso es lo que se tiene que ir avanzando ahora en estas materias. Ver también soluciones amigables en cuanto a lo que es la contaminación visual, porque sí o sí un proyecto de 2 hectáreas te va a generar un impacto, de qué manera se mitiga eso. Y bueno, ir viendo esa distinta experiencia de otro lado y ver acomodándolas acá en el territorio. Pero lo que también causa duda, también en materia ambiental, como profesionales, como activistas, es toda esta cantidad de proyectos que hay, que son prácticamente son 18 proyectos, si son los 14 que están en 13 en calificación, porque uno ya se salió del sistema, más los que están aprobados. Creo que esa es una evaluación regional. Y no por separado, que aquí hay que transparentar de alguna manera estos impactos, porque esto va a generar sinergia en esos aspectos negativos, porque tenemos, por ejemplo, solo los coches, hay cuatro plantas, hay cuatro plantas en calificación de parque fotovoltaico, y ahora una ya no está, porque había tres. En Villarrica tenemos otras dos, en Feire cuatro, entonces se están sectorizando en algunos lugares. Entonces eso es lo que hay que ir entendiendo y pidiendo explicaciones tanto a los titulares como también las autoridades que se pongan ahí pues fuertes en exigir esa información y ese análisis global.
¿Podemos asimilarlo un poco con lo que ocurrió hace algún tiempo con el tema de la instalación o lo que se pretendió hacer con la instalación de vertederos, por ejemplo, en medio de las comunidades?
Es que también en la parte rural, obviamente ese tema fue lo levantó muy bien el RADA, la Red de Protección de los Derechos Ambientales, cuando se visibilizó esa problemática, que estos proyectos de inversión siempre son en lugares de comunidades donde hay más, se supone, pobreza, o se supone que también había menos reclamos, porque estos proyectos se colocan en otros sitios, tal vez tendrían mucho mayor cantidad de anticuerpos. Creo que hay una especie que se está generando desde el punto de vista, así como se hablaba en los vertederos, como una especie de racismo ambiental, que se denominó en cuanto a los vertederos, y en esto de alguna manera se sigue como perpetuando, tal vez no entendiendo la problemática de los mismos titulares o dueños de proyectos que quieren invertir. O sea, hay una desconexión bastante fuerte ahí.
¿Y de qué manera las comunidades pueden, no sé, organizarse, requerir antecedentes, pedir que haya una mayor fiscalización a lo mejor de la instalación de estos proyectos, o buscar alguna manera, reitero, como para a lo mejor continuar bloqueando esta posibilidad que se instalen en medio de sectores que en realidad, claro, todo el mundo dice son la geografía es muy hermosa, muy linda y todo lo demás, pero ciertamente, claro, estos verdaderos muros que van a levantar y estos campos que van a quedar supeditados a ese tipo de situaciones van a también influir dentro de lo que significa, por ejemplo, proyectos de turismo y otros que han iniciado también algunas comunidades.
Sí, yo creo que lo que falta es la información. Creo que, si bien es cierto, hoy día hay muchos profesionales del medio ambiente que se preocupan y tratan de informar a la ciudadanía. Eso no da abasto. Entonces, lo que más hace falta es llegar los tiempos para poder solicitar participación ciudadana de proyectos, para informarse en base a eso. También es más fácil generar movimientos cuando se ponen de acuerdo los territorios con proyectos que no le parecen que se instalen ahí. Y aprovechando todas las instancias que dan hoy día la legalidad, tribunales, apelaciones, pero para eso se necesita una población informada. Y que también esté de acuerdo en este rechazo del proyecto, también aprobación, que creo que eso es una conversación que tiene que irse dando dependiendo del territorio, ¿ya? Porque finalmente lo que uno también promueve respecto en estas cosas, en estos temas, es que el territorio finalmente es el que decida, porque ellos van a estar afectados por el resto de su vida, ya sea en su economía local, ya sea en el turismo. Y también con los aspectos negativos que te generan ciertos proyectos de inversión. En el caso de la extracción de áridos, que lo vemos en la región, está muy poco regulado y se siguen ingresando proyectos para la extracción de áridos, centrales de pasada, pero no todos están viendo cómo ingresan estos proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental, así que también informar que hay una página, que es el SEA, que uno puede buscar por su comuna, por su región, y ver qué proyectos se van a ingresar, ingresar al sistema de evaluación y ver cuáles son serían negativos, en qué lugares van a estar, y informar a la ciudadanía. Eso es lo que hace falta, informar a la gente.
Sí, y en estos proyectos ocurre lo mismo que se mencionó el proyecto de Ralco en algún instante. ¿Aquí también se superpone la ley eléctrica por sobre la ley indígena?
Es que sí, que hay. Es que la ley indígena no es una ley que sea tan fuerte en una ley que está obteniendo con menos peso que lo que es la ley eléctrica, que es una prioridad a nivel país. Además, el tema del derecho privado, porque son proyectos que se instalan en el territorio privado. Entonces, no tiene mucho peso, finalmente. Por eso también, dentro de la demanda de pueblo mapuche, está el reconocimiento dentro de la Constitución, porque el convenio 169 tenga carácter constitucional y ahí tendría el mismo peso y se podría competir de igual a igual, demostrando lo que sucede en el territorio en términos como pueblo, nación mapuche, y que sea igual de respetado, pero en términos legales hoy en día está por debajo de la India.
¿Y en alguno de estos proyectos hasta el momento se ha considerado justamente la consulta que viene incorporada dentro del 169 de la OIT, por ejemplo?
Es que, bueno, en base a eso también se revisó la participación ciudadana y esta modificación en el Servicio de Nación Ambiental, bajo este instrumento que se hizo, que es el convenio 169, que no es vinculante, se abrieron estos espacios y se dieron esta posibilidad también cuando se ingresa un proyecto a este servicio de evaluación ambiental, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hay dos tipos de participación que se pueden solicitar en estos proyectos de inversión: uno, participación ciudadana, y otro, participación indígena, cuando se ven afectados directamente.
Por lo tanto, también ahí hay un desmedro respecto de lo que significa toda la instalación de este tipo de proyectos. Insisto en la misma materia, porque me llama la atención que de pronto justamente se quiera iniciar la instalación de estos proyectos. Hay varios ya aprobados, otros que están justamente ya presentados, y que tengan que ver con el territorio mapuche propiamente tal. Por lo tanto, eso implica entonces que la legislación hacia el pueblo mapuche es bastante, le favorece bastante menos que lo que puede ocurrir en nuestras zonas del país.
Totalmente, totalmente. Pero creemos y vemos también que la movilización de las comunidades también es fuerte. Entonces también creemos en esas redes que se están tejiendo para apoyar en esta instancia independiente y fuera de lo que es institucional, lo que se apruebe o no en una declaración de impacto. Creo que la sociedad que se moviliza, las comunidades en conjunto, francamente pueden lograr que estos proyectos, que si bien es cierto son aprobados por la legalidad, se rechacen por los problemas que te trae de gobernanza que trae en el territorio. Es lo que sucede también en lo que es Tufur hoy en día, que es un proyecto que se aprobó por el Comité de Ministros y la sociedad, la autoridad en su conjunto lo rechazan, y hay muchas tareas que hacer, pues. Y en el caso del proyecto actual, para comentar el que se retiró del Servicio de Evaluación Ambiental, tiene 5 días para apelar, pero ahí ni siquiera se debiera dar el espacio a la creación de un estudio de impacto ambiental, porque el daño y el impacto que va a generar en la espiritualidad, en el patrimonio material para las comunidades, es bastante significativo, podríamos decirlo en términos técnicos. Entonces, creo que ahí los periodistas tienen que buscar otro espacio u otros lugares donde no tengan esa afectación ni estas problemáticas de otros proyectos, que ya en su conjunto, viendo los 14 proyectos, generan más de 164 megawatts, siendo el promedio de 9 y 11 cada una de las plantas.
A ver, puede ser importante, a lo mejor, si uno lo ve desde el punto de vista económico o de la necesidad de energía del país. Pero ¿existe el tiempo suficiente como para poder que estos proyectos se vayan retrasando, digamos, y a lo mejor en la elaboración de la nueva constitución pudiera haber algún aspecto que pudiera salvaguardar justamente el daño medioambiental que podrían estar generando, y sobre todo salvaguardar lo que es la integridad, el respeto y el derecho que tienen las comunidades mapuches?
Sí, sí están los tiempos, se puede, en algunos proyectos ya no se puede solicitar participación ciudadana, en lo que se ha hecho eso ya genera el espacio de conversación, también se pueden presentar a los tribunales ambientales cierto tipo de demandas una vez se apruebe el proyecto, y lo otro es generar estudios de línea base propio como contraparte para ir retrasando y argumentando de la mejor manera, ya que la institución solamente verifica lo que le lleva la consultora o el titular del proyecto. Entonces hay varias cosas que ir trabajando, pero está en la instancia de acá en la región, se han empezado varios proyectos bajo esta misma línea, por lo tanto hay experiencia en ese trabajo y solamente hay que tratar de articularse y difundir lo más posible. Creo que hoy en día la ciudadanía tiene mucho que decir, se le escucha más también respecto a todo lo que sucedió después del estallido social, y las comunidades siempre han estado fuertes y resistentes a los proyectos de inversión que generan impactos negativos tanto para ellos como para nuestra MAPU.
Sí, claro, pero de pronto también se cae en el tema de que a raíz de, por ejemplo, movilizaciones que se han realizado, que son plenamente justificadas, pero que finalmente son interpretadas como desde el punto de vista de la forma en la cual las comunidades se expresan, más como desórdenes públicos, y se pierde, digamos, un poco lo que es el foco de lo que origina justamente este tipo de hechos. Me estoy refiriendo no solo a estos proyectos, sino que a otros que han querido desarrollarse o que están en desarrollo en el territorio mapuche.
O sea, hay movilizaciones, hay una falta de apoyo técnico, creo que eso se va a ir mejorando, creo que, como decía, hay mayor experiencia, pero la movilización es necesaria para que también haya una escucha desde las autoridades. Hoy en día, independiente que se presenten estudios, líneas avances de contraparte para poder defender o retrasar estos proyectos o que sean construidos de mejor manera, hoy en día sin movilización es poco lo que se puede hacer. Dentro de la movilización que se realizaba en varios proyectos ambientales, tanto con declaraciones de impacto, en su momento la propuesta, ¿no? De Freire, en el tema que la mayoría de las movilizaciones son pacíficas. Entonces, igual dentro de eso es lo que se va a seguir trabajando. Hay cosas que obviamente no va a estar de acuerdo en algunas cosas, pero la movilización es necesaria, las marchas. De esa manera, hoy en día, la institucionalidad está escuchando. Y eso se ha notado en miles de ámbitos. De hecho, tenemos un proceso constituyente ahora nuevo, entonces, que en base a movilizaciones se logró, sino tampoco se habría logrado.
La institucionalidad y la legislación debiera incorporar entonces necesariamente algo que pudiera defender lo que significa el tema medioambiental como tal, porque en el ámbito legal, por ejemplo, existe la Defensoría Penal Pública, existe la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Juvenil, en fin, varias de las instituciones. Debiera también en el ámbito medioambiental haber una institución que de una u otra manera tomara estas situaciones y las llevara, porque en la actualidad son los medioambientalistas particulares los que están, digamos, de una u otra manera poniendo la cara y poniéndole el pecho a las balas, incluso en muchas situaciones.
Se hace totalmente necesario. Creo que ahí las autoridades deben generar una institución, dar el espacio a observatorios ambientales que puedan ver eso, pero que tengan un grado de autonomía frente a las instituciones para generar las confianzas también con las personas que viven alrededor de estos proyectos, porque es como decir que viene un proyectista, hace el proyecto con su constructor y el Estado, que también evalúa, va a colocar sus propios profesionales para hacer estos proyectos, también genera desconfianza. Entonces, tiene que tener este observatorio, esta autonomía respecto a los estudios que ellos realicen, dar esa garantía, pero también disponer de los profesionales y los recursos necesarios que son vitales. Entonces, ahí la institución podría, la autoridad, en este caso el gobierno regional, podría dar esas opciones que le daría una tranquilidad y también y se adelantaría a futuros problemas ambientales en cuanto a proyectos de inversión allá en la región. Sería adelantarse bastante.
Ahora, ¿qué esperanza puede haber respecto de lo que estamos en un año bastante de elecciones, digamos? Por lo tanto, va a haber muchos compromisos, a lo mejor muchas promesas. ¿Qué grado de credibilidad puede haber, digamos, de que esto también pudiera estar incorporado dentro de los programas presidenciales, parlamentarios, de CORE y otros cuyo proceso comienza ya a vivirse y que termina en noviembre de este año con elecciones ya directas?
Sí, o sea, en ese sentido esperamos que las distintas candidaturas presidenciales, diputados, CORE, tomen bien en serio lo que es el tema ambiental. Lo podemos ver también en las elecciones anteriores, que el tema ambiental fue uno de los más tocados dentro de las distintas propuestas programáticas para las autoridades que estuvieron en esa disputa de elecciones. Creo que hay un giro importante en tema ambiental, pero se espera que estas soluciones sean reales y no solo a meros discursos dentro para lograr estos altos puestos. Pero la ciudadanía va a estar presionando constantemente, así que esperamos que en esta programática, en estos programas de distintas autoridades, se presente una línea clara en el tema ambiental, en la protección, y que la economía esté supeditada al medio ambiente, buscar una reconversión económica. No solo en el territorio, sino a nivel país, contamos con recursos naturales a nivel nacional importantísimos y prácticamente se extiende esta materia prima y se envía a otro lado y después la estamos queriendo transformar en otros productos. Entonces creo que la producción, la economía a nivel de país, a nivel de región, debe ser tener mayores transferencias tecnológicas, de nuevos servicios y generar nosotros mismos nuestro territorio de estos productos, y obviamente generaría un impacto mucho menor en temas ambientales, porque hay una reducción en ese tipo, pero hay que hacer un trabajo a largo plazo con actores, autoridades, universidades, afectados, ciudadanía, comunidades. Pero es un trabajo largo y una decisión y una voluntad política que esperamos que esté luego y que estén estos programas de las distintas actividades que se van a postular ahora en el proceso de elección de noviembre.
¿Y qué pasa por el concepto de autonomía que no se ha querido entender hasta el momento por algunos sectores políticos?
Sí, o sea, es que tampoco hay una revisión respecto a la declaración de las Naciones Unidas, al Convenio 19, donde también se declara ahí la autonomía o la forma propia que tenemos como nación de poder articularnos, de poder tomar decisiones, y por qué no también un nuevo tipo de forma de generar economía, porque hoy en día hablamos de desarrollo, pero no hay mucho desarrollo dentro del territorio, y especialmente acá en la Araucanía, que es una de las regiones más pobres y que ha sido sacrificada en materia ambiental con las forestales.
Claro, partiendo por eso, digamos, zona de sacrificio por el lado de las empresas forestales, que ya llevan años y que no quieren salir de la zona, y ahora con este nuevo proyecto y muchos otros que también de una u otra manera han estado en algún instante, como fue por ejemplo el tema este de querer instalar una planta de residuos domiciliarios, incinerarlos, digamos, ahí en la zona de Lautaro, digamos que también en algún minuto también generó bastante conmoción o ruido dentro de los medioambientalistas.
Sí, no, sí, hay una infinidad de proyectos, ¿no? Respecto a ese tema, igual la contaminación atmosférica va a ser importante cuando no se explica una política pública de gestión de residuos, porque aquí tiene que haber, mira, entendemos que tiene que haber una solución a corto plazo para que los residuos que tenemos domiciliarios, porque finalmente no tenemos dónde depositarlos, pero eso tampoco significa que vamos a sacrificar de esa manera a cierta población mediante esta contaminación atmosférica, a pesar de que los filtros, que son principalmente filtros de manga, que son uno de los mejores en ese tipo para contener la contaminación atmosférica y los componentes que van ahí, no se ha trabajado en una política a largo plazo. Creemos que tienen que estar esas dos de la mano, y la gestión de residuos es importantísima para poder a largo plazo no generar estos impactos negativos y también concientizar y educar a la ciudadanía. Así que hay algo que hacer igual en ese tipo de proyectos.
Sí, claro, porque vemos que las municipalidades, por ejemplo, no han tenido los recursos suficientes como para poder generar justamente estos proyectos de reciclaje, que pudieran de alguna manera también ir a lo mejor disminuyendo lo que significa la carga de residuos domiciliarios que hay que llevar a vertederos o cosas por el estilo, digamos, son siempre programas pilotos que se aplican en parte de una comuna, pero hasta ahora, al menos en esta región, yo no he visto ninguna comuna que haya tomado eso y lo haya llevado a hacer algo concreto, digamos, salvo, no sé, un proyecto de recoger cartones, otro proyecto de recoger plástico, pero son muy incluso improvisados, de repente incluso los de compostaje, por ejemplo, que se están haciendo en Temuco, no son como muy amplios. En el tema también de calidad del aire, tampoco ha habido una injerencia mayor, entonces también hay una necesidad de recursos que de alguna manera puedan permitir ir atacando, por decirlo de alguna manera, estos focos que se van generando de contaminación, y que en definitiva, más que hablar de contaminación, tenemos que hablar también del daño que se está generando a la calidad de vida de las personas en zonas urbanas y en zonas rurales.
Sí, no sé, hay una falta ahí de recursos, el gobierno regional, el delegado presidencial, que son los que manejan la cantidad de recursos que tienen que generar un plan integral de desarrollo de la región, tienen que promover esta iniciativa, que si bien es cierto, hay varios pilotos, podemos ver también en Gorbea que hay un piloto, y ver esos ejemplos, pero ya pensándolo en masificarlo y planificarlo a 10 años, a 10, 15 años, que se pueda trabajar en esa línea, ya que no sean pilotos, sino que se trabaje de verdad en eso. Hay experiencia en otros países, en esas materias. Así que principalmente voluntad política de las autoridades para ir en esos cambios que son, que cuestan, que son más largos, que implican difusión, que implican educación y concientización también a la ciudadanía para que haya un mayor entendimiento. También vemos el caso de las plantas de tratamiento de agua servida. Hoy en día el tratamiento, casi muy pocas cumplen con los parámetros mínimos de contaminación. Podemos ver el caso de Perquenco, hoy en día hay una descarga donde nadie se hace cargo de la contaminación que hay en el agua. Se tiran la pelota uno a otro, tanto los servicios como los titulares de los proyectos. Podemos ver la contaminación atmosférica, que tenemos un plan de contaminación ambiental Temuco para las casas, pero tampoco eso se ha llevado a otras comunas. Podemos ver el caso de Victoria, cuando se trató de hacer un proyecto de biomasa para generación eléctrica en base a lo que son principalmente la materia orgánica después de los residuos de cosecha. Se hicieron estudios atmosféricos donde ya se veía una contaminación superior a los parámetros en material particulado, o sea, también haber un plan de contaminación atmosférica a nivel regional y no solo para la casa y Temuco, pero eso implica muchos gastos para el municipio y el municipio tiene muchas necesidades. Entonces, en general esos gastos tal vez incluso para las autoridades a veces es conveniente pasarlos por alto en ese estudio para tener mayores recursos para otras necesidades de conectividad que son las que afectan principalmente al sector rural, la conectividad, el tema de agua, que son problemáticas incluso aún más graves, pero no menores, con una contaminación que te va a generar daño a la población mayor y a los niños principalmente.
Claro, y además que si hicieran estos estudios quedaría claro qué es lo que está ocurriendo y por lo tanto habría la obligación de ir derivando y generando los recursos para poder ir haciendo el ataque, digamos, a las situaciones que ya hemos conversado.
Sí, ahí estaría un observatorio, ese mismo equipo multidisciplinario que probablemente tendría que haber uno en cada provincia, encargarse de esos temas, no solamente de los parques fotovoltaicos, no solamente de darle confianza a la ciudadanía, sino estar preocupado de los distintos proyectos de inversión y generar estudios como contraparte a estos que van a presentar los distintos proyectos. Entonces son decisiones, incluso tal vez con los mismos profesionales que cuentan hoy día la región, tanto en la Superintendencia de Medio Ambiente, en la DGA, en la CIS, en lo que es la Superintendencia de Servicios Más Sanitarios, en el SEA, se podría gestionar de mejor manera los tiempos de esos profesionales que estén en el terreno, pero hoy en día no dan abasto. Hay cantidad de denuncias importantes en la Superintendencia de Medio Ambiente y no tienen como de terreno con una cantidad de personas y de trabajo que no son más de 5 personas. Entonces no pueden dar abasto a tantos proyectos de inversión. Solamente vimos los que ingresaron hace poco, 14 proyectos, entonces es difícil recorrerlo todo. Entonces es necesaria voluntad en recursos, en un programa de políticas públicas en residuos, en las distintas contaminaciones que hay, y generar estos equipos que sean especializados y le den la confianza a la ciudadanía y también, por ende, le dan la confianza a las instituciones.
Bueno, ojalá eso se pueda lograr en el corto plazo, digamos, considerando los avances que hay también en otras materias, digamos, y no dejar de lado el tema medioambiental, que debiera ser más prioritario incluso que otros. Así que, bueno, comenzar a agradecer a Luis Levy, ingeniero de medio ambiente, que ha estado con nosotros en esta edición de Cuenehuenche. Esperamos seguir conversando más adelante respecto de cómo se sigue andando este tema en la región, digamos, y bueno, ir viendo la posibilidad también de que justamente se generen las instancias necesarias para ir evitando estos daños medioambientales que se van generando en medio de nuestras comunidades mapuches, que están afectando directamente a nuestros Peñi y a nuestra Lamien en diferentes sectores de la región de la Araucanía y del Gualmapu.
Así es. Muchas gracias por la invitación. Se agradece, estos temas son importantes conversarlos. Estamos tratando de difundir dónde vamos, apoyando principalmente a las comunidades. Uno como mapuche tiene ese compromiso igual, pero finalmente con todas las problemáticas ambientales que va a afectar a todos los habitantes, tanto mapuche como los mapuches de la Araucanía, acá en Gualmapu. Así que gracias por la invitación. Y espero que nos podamos encontrar de nuevo y seguir haciendo luchar respecto a estos temas que son importantes que se formen las comunidades.
De todas maneras, Peñi. Chaltumay, Peucayal.
Chaltumay.
Voy a hacer una pequeña muestra de toquido en trompe. Yo,
Decíamos al inicio del programa que esta es una fecha especial, este 4 de julio del 2021 va a estar marcado justamente por la representatividad que se asume por los 17 escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios en lo que es la Convención Constitucional, que ya durante esta jornada dominical y ya en los próximos minutos está iniciando la ceremonia oficial de instalación de este cuerpo colegiado que va a permitir en el plazo de 9 meses, máximo un año, el establecer las nuevas bases de la Carta Magna que van a regir los destinos de la nación chilena como tal, del país llamado Chile y en el cual está inserto también los pueblos originarios, especialmente la nación y el pueblo mapuche. Reseñar que el pasado 23 de diciembre se promulgó en el Diario Oficial la Ley 21.298 con la creación de los 17 escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios de Chile de la Convención Constitucional, que redactará una nueva Carta Fundamental de los pueblos mapuche, aymara, yaguita, atacameño, olicanantay, coya, quechua, rapanui, cahuáscar, chango y o yagán. De ellos, el pueblo mapuche cuenta con 7, aymaras 2 y todos los demás 1. Además, en los constituyentes electos se aplicó la corrección por paridad de género, por lo que hay 9 mujeres y 7 hombres, donde 4 de ellos ingresaron como par de candidatas ganadoras. Son 155 los convencionales constituyentes que Chile eligió durante el proceso de votación. Y a pesar de que para esta elección 1.239.295 personas estaban habilitadas para votar por su calidad indígena, según las cifras del Servicio Electoral CELVEL, solo participó un 22,87% del padrón, es decir, 283.384 personas. El pueblo Rapanui es el que contó con más sufragios, un 54,18% de los isleños. Le sigue el pueblo chango, quienes, a pesar de que el Estado de Chile lo reconoció oficialmente recién en septiembre del 2020 y no figuran en los registros de CONADI, ha tenido este año, votaron 956 de los 1.941 personas inscritas para los efectos, es decir, un 49%. Por otra parte, el pueblo dieguita es el que mejor participación tuvo, ya que solo marcaron la papeleta verde 21,4% de los acreditados. En el pueblo mapuche también hubo una baja convocatoria. De los 1.063.980 habilitados para votar, solo el 22,29% lo hizo. De ahí entonces a que ha habido críticas respecto de lo que es la participación ciudadana por parte principalmente de los pueblos originarios, en lo que se refiere a esta situación de los escaños reservados. Pero, lógicamente, hay quienes fueron elegidos democráticamente por votación en las urnas y, por lo tanto, hoy asumen dicha función. En el caso del pueblo mapuche, son 7 escaños con 1.063.980 electores. Ya dijimos, votaron solo un tercio de aquellos. Ganadores para las regiones cuarta, quinta, metropolitana, sexta y séptima, Elisa Loncón con 5,37% de los votos. En las regiones octava, novena y decimos sexta, Francisca Linconao con 7,15%, Natividad Anquileo con un 6%, Adolfo Villabur 5,63%, Rosa Catrileo 4,78%. Lo referido a las regiones décima, undécima y decimocuarta, Victorino Antilef, para Alternativo por Corrección de Género, de Carmen Calfil, con 3,41%, Alexis Caiguán, por Alternativa por Corrección de Género, de Carmen Jaramillo, 2,89%. El pueblo aymara, en la zona norte de Chile, con 12 escaños, con 75.743 electores, resultaron electos Isabela Mamani con un 12,56%, Luis Jiménez con 12,6%, el pueblo de Aguita con un escaño con 53.887 electores, ganadora Eric Chinga y por Alternativa por Corrección de Género de Gabriela Calderón con un 3,38%, y el pueblo Licanantay o atacameño con un escaño con 22.569 electores, resultaron ganadores Félix Galleguillos por Alternativa Recolección de Género de Jimena Anza con un 20,71%. El pueblo Coya, con un escaño y con 9.183 electores, ganadores Isabel Godoy con un 29,53%. El pueblo Quechua, con un escaño y con 7.661 electores, ganador Wilfredo Baicián con un 30,35%. El pueblo Rapanui, que fue destacado por su participación, con un escaño, con 3.223 electores, ganadora Tiari Aguilera con un 40,05%. El pueblo Kawashkar, escaños 1, electores 528, ganadora Margarita Vargas con un 38,15%. El pueblo Yagán, con un escaño, con 170 electores, ganadora Lidia González con un 100%. El pueblo Chango, con un escaño, electores 1951, ganador Fernando Tirado con un 43,98%. De ahí entonces estos 17 escaños reservados para los pueblos originarios que van a estar entonces en esta convención constitucional, cuya instalación se realiza hoy en la región metropolitana y que, bueno, esperamos ya la próxima semana estar analizando lo que es este proceso que comienza y que debemos recordar que tienen 9 meses para realizar un primer proceso de la constitución como tal y que se debe llamar a un plebiscito de salida posteriormente para ver si la ciudadanía chilena acepta o no la nueva estructura de esta constitución. Pero tienen una posibilidad de ampliar por 3 meses más, vale decir, podría demorar un año. Todo eso lo vamos a ir viendo porque además las sesiones van a ser abiertas y se va a estar entregando permanentemente información respecto de los avances que haya en lo que se refiere entonces a la redacción de esta nueva constitución para Chile. Y reseñar en todo caso, no es menor, Francisca Linconao, que fue la más votada de los 17 convencionales indígenas para esta nueva constitución, que reiteramos cuyo proceso se inicia durante esta jornada. Estamos en Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche.
La veo.
Agradecerles nuevamente que hayan estado junto a nosotros en esta oportunidad, este domingo 4 de julio de este año 2021, en Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche, Nehuenche. Todo nuestro Nehuen, toda nuestra fuerza, todo nuestro vigor para lo que significa la instalación de esta constitución, para estos 17 escaños reservados y sobre todo para los 17 convencionales, o los 7 convencionales, perdón, en este caso, que van a estar dentro de lo que significa la representación del pueblo mapuche principalmente y por supuesto también de lo importante que resulta estos 17 escaños reservados para los pueblos originarios en nuestro país. Así es que nuestro saludo, nuestra felicitación y también por supuesto todo lo que significa la fuerza de la tierra para que ellos puedan llegar a un buen acuerdo respecto de lo que significa la representación y por supuesto también el reconocimiento de los pueblos originarios de nuestro país. Nos encontramos la próxima semana a través de la Radio Universal y recuerde que este programa queda en las próximas horas ya liberado a través de nuestra página web www.huehuenche.cl. Chaltumay, Peucayal.